talaga natin.
Lucía Vargas y Lino Salsón, bienvenidos a Musas en las Ondas. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, gracias. Oye, a ti por recibirnos, Pilar.
Eso que es un día hoy un poquito, ¿verdad? No sé si os ha pillado la lluvia, pero yo cuando venía, sí. No. Bueno, pues Lucía y Lino, y Lino y Lucía son una pareja entrañable, dinámica y con muchas ganas de vivir. Y entre sus aficiones está la literatura. Les gusta leer, pero además les encanta escribir. Hoy vienen a presentar a su retoño, Entre tú y yo. Y yo estaba ansiosa de que llegara este día para presentarlo en Musas en las Ondas. Hemos tardado un poquito porque es que no había tiempo, no podíamos quedar de acuerdo. Vamos a conocer un poco a Lucía y a Lino. Empezaré por Lucía, aunque se la conoce mucho en Palencia por su trabajo y sus actividades que ahora comentaremos. Nació en el Bierzo leonés, vive en Palencia desde... ¿cuántos años, Lucía?
50 y muchos años, ya llevo,
bueno.
Ya soy palentina.
Diplomada en el trabajo social, se especializó en psiquiatría, su actividad profesional en San Juan de Dios, Unidad Mental San Miguel y San Telmo, ¿no? Sí. Acércate más al teléfono, al teléfono, al micrófono, por favor. ¿Qué nos cuentas de tu paso por estos servicios? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué supuso para ti?
Bueno, pues comencé en San Juan de Dios toda la inexperiencia que es el salir de la escuela de trabajo social y ponerte a trabajar pues con 22 exactamente. Entonces, lógicamente, pues fue una experiencia inédita. Y además es que venía con toda la carga que yo pensaba que eran los psiquiátricos, las películas, las novelas y demás, y me encontré con una realidad bastante diferente. Yo sí. Nunca he visto camisas de fuerza, ni electroshocks. Fíjate. Raros, ni cosas de esas, que bueno, pues que la gente pues tenía esa imagen, ¿no? Y estoy hablando de los años 70, pero bueno, gracias a Dios fueron cambiando las cosas, mejorando siempre con los nuevos medicamentos y las nuevas terapias. Y psiquiatría es el campo más bonito que yo he encontrado. He después visitado otros campos, ¿no?, de trabajo social, pero como el psiquiátrico, ninguno.
¿Cuántos años estuviste en ello?
Muchos. En San Juan de Dios estuve, luego volví otra vez a San Juan de Dios, luego fui a la Diputación, a San Telmo, o sea, prácticamente mucha parte de mi actividad profesional se dedicó al campo de la psiquiatría.
Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Tener esa experiencia y eso, y cambiar tu chic de todo lo que habías, sí. Teníais ahí anteriormente, estigma, o teníamos.
El estigma, todavía sigue el estigma, sí. ¿Eh? O sea, que yo creo que... Mira, cuando yo estaba trabajando en San Telmo, en la unidad de psiquiatría, yo pensaba que los médicos estaban haciendo un trabajo extraordinario, los psiquiatras, los psicólogos, lógicamente, con sus terapias psicológicas, todo el personal de enfermería, pero yo pensaba que faltaba algo, porque después los pacientes se iban a su casa después del internamiento y todos seguían solos, todos seguían sin trabajo, todos seguían sin afectos fuera de la familia, y entonces fue cuando pensé que eso, tienes un sueño y es bonito que tú lo puedas hacer, que te lo hagan los demás.
Acércate, por favor, al
micrófono. Que te lo hagan los demás, como en mi, sí, caso, ¿no? Y yo pensaba que los pacientes necesitaban algo más cuando estaban en la calle. Y fue cuando...
¿Y qué hiciste? ¿La creación de la asociación?
La Asociación de Enfermos Psíquicos, de Familiares de Enfermos Psíquicos. En aquel momento se llamaba AFES, ahora se llama FEAFES. Pero debido a que yo estaba en una situación muy privilegiada, porque lógicamente yo conocía a todas las familias que ingresaban sus familiares allí. Entonces me puse en contacto con 8 personas concretamente y dije, estas personas son las estupendas para crear una asociación. Porque una asociación tiene unas connotaciones. Inicialmente, cuando ya llevas 10 o 15 años con una asociación, claro, ya funciona ya por inercia, ¿no? Pero cuando la inicias, necesitas alguien que tenga mucho interés, sí, pero que también sepa moverse en ciertos stands sociales,
sí,
porque lógicamente se necesitan subvenciones, se necesita salir a los medios de comunicación, y fue cuando, bueno, pues yo llamé a una serie de personas Y así empezó la asociación.
Qué trabajo más bonito, ¿no? Crear una cosa que luego esté funcionando y que siga lo que
ahora
tú dices.
Está funcionando de maravilla.
Que los primeros pasos son los que cuestan, los que te vuelcas y horas y horas, ¿no? Me imagino.
Sí.
Pero qué bonito. Y que siga funcionando. Luego, en el 2011, tú ya te había dado por crear cosas y dices, pues fundaste la Asociación Palentina de Ayuda a las Víctimas de Acoso, PAVIA. Sí.
No había absolutamente ningún tema de acoso en Palencia. Una serie de personas que vivieron el acoso, o vivimos el acoso de una manera tremenda, y al no encontrar ningún recurso social, pues yo pensé que podía ser interesante. Total, que me rodeé, tuve una suerte tremenda porque me rodeé de un psiquiatra, el doctor Primo.
Sí, he oído hablar muy bien de él.
Ahora ya jubilado. Me reuní con dos abogados, una psicopedagoga, un psicólogo, todos trabajando de forma altruista por ese movimiento que era el acoso. Sí. El acoso.
Acoso en general, ¿no?
¿Perdón?
Acoso en general.
Solamente y específicamente acoso laboral y escolar. Luego sí. Nos vinieron muchos casos de acoso sexual.
Sí.
Horrible. Fue el acoso sexual que vimos en la asociación, es el que estamos viendo ahora.
Y después tú estás hablando del 2011.
Sí, es el que estamos ahora hablando y seguimos hablando de lo mismo. Las mujeres no se pueden permitir el lujo de denunciar porque encima se revictimizan. Y nosotros hemos tenido casos de acoso de gente muy importante, muy importante, que nos lo tuvimos que callar porque sabíamos que si esa salía a la luz pública, la persona más afectada sería la víctima. Ay, como pasó en el caso en Ponferrada,
el de Nerea,
si recordamos, sí, sí. ¿No? Entonces, pero vamos, esos eran casos muy, muy limitados. Sí. No podemos decir que fuesen casos muy... ¿Por qué? Pero no porque no hubiese.
Sí, sino que no se sabía.
Se lo callaban.
No sabía, sí.
Y ahora, en el libro que presentó Lino, pues en el tema del acoso en el ámbito doméstico, en el acoso sexual a menores, en el ámbito doméstico, que casi siempre es en el ámbito doméstico, en los niños.
Qué triste.
En el ámbito doméstico, que pueden ser tíos, familiares, un vecino, sí. Los padres. En fin, pues seguimos ocultándolo, callándolo, pero es por eso, no porque... Pues porque las víctimas saben que las más perjudicadas van a ser ellas, ¿no? Entonces, nos centramos más en el tema del acoso escolar.
Laboral
que no había
y escolar.
En Palencia no había nada. En Valladolid empezaba a haber una asociación contra el acoso escolar, pero a nivel de acoso laboral no había nada en España. Había una cerca de Alicante que debió de funcionar unos años y luego se cerró. Entonces éramos nosotros los pioneros en España, lo cual...
Bueno, menuda responsabilidad.
Claro, no se le ha dado la importancia que tenía en aquel momento. Después se creó otra en Madrid que nos pedían a nosotros asesoramiento y es muy complejo el trabajo. A mí me daba mucha pena pensar en los niños, que ahora lo estamos viendo. Yo he dado muchas charlas en los colegios y decía a los profesores que a ver dónde miraban, que cómo era posible... que no se diesen cuenta de que, si un niño sufría. El colegio en donde están los niños más tiempo casi que en casa
sí.
Porque en casa están durmiendo a las 12 horas, están jugando en el parque 3 o 4, delante de un televisor, desgraciadamente, también.
Sí, también.
Total, que en el colegio es donde se tiene que notar rápidamente el acoso. Bueno, y esto no es cuestión de venir aquí a denunciar a la situación, pero yo estoy convencida de que mucha gente mira para otro lado, porque si no, no se producirían acosos y como consecuencia no se producirían suicidios, como
de
lo
que
estamos
eso,
viendo.
Sí, que es tristemente...
Es tremendo, tremendo.
Sí. Bueno, pero qué bien que esta asociación se pueda ir y recurrir a ella.
Sí, siguen funcionando todo gratuitamente, que eso es lo
por
importante.
Eso, por eso es importante que lo digamos aquí. Se puede ir, no tengáis miedo que se puede escuchar, contar y hasta donde vosotros queráis decir, que no...
Sí, luego lo nosotros no, intervenimos, claro, lógicamente los técnicos intervienen, tanto los psicólogos...
Bueno, pues fue una experiencia en fundar cosas que tienes que sentirte muy halagada y muy contenta por dentro, ¿eh? Porque son cosas que siguen funcionando bien. Y luego dices tú, pues mira, ahora en el 1999, su primera obra, Los apodos de Baltanás y su origen. ¿Por qué Baltanás? ¿Qué te une a ese pueblo?
Bueno, Baltanás es... a ver, Castelar, fíjate, sí. decía que un... A ver si recuerdo textualmente, algo así como un pueblo que renuncia a su historia no tiene derecho a tener su historia, si renuncia a sus tradiciones, a sus costumbres. Y yo vi que en Baltanás, las historias de Baltanás eran historias que la gente, los apodos de Baltanás, que vamos a ver, los apodos de Baltanás son apodos bastante poco sonoros, por decirlo de alguna manera. Hay algunos nombres que son... poco agradables al oído.
Sí.
Entonces, a mí me extrañaba mucho que, aun siendo así, la gente estaba muy orgullosa de sus apodos.
¡Qué bueno!
Y te podías encontrar en la calle y una decía, anda, yo soy la correburros y tú eres la rata. Y se saludaban así, o sea, que yo decía, qué maravilla que un pueblo sea tan, tan amante de sus cosas.
¿Sí?
La historia, no, por lo menos para mi gusto, no la forman los reyes. No la forman los grandes,
el pueblo.
La forman el pueblo.
Sí.
Y entonces el pueblo de Baltanás no tiene grandes historias, como casi todos los pueblos. No somos ahí pueblos importantes. Entonces yo decía, es necesario que la gente de Baltanás, su gente, tenga su historia. Y se quede para la posteridad. No soy tan vanidosa de pensar que mi libro puede llegar a la posteridad.
Puede llegar.
Pero bueno, queda ahí. Y está reflejado, pues... más de 300 o 400 personas a través de sus
apodos. Pues eso, mira, yo eso no lo conocía y bueno, tengo que conocerlo, porque tiene que ser muy interesante. Bueno, en el 2010 finalista, fuiste finalista en el concurso nacional de relatos Mujeres Viajeras con el viaje que nunca existió.
Sí. Bueno, ese relato creo que si no fuese por mi marido no existiría. Hay cosas que nosotros las hacemos juntos y bueno, las hicimos un poco juntos también.
Bueno, muy bien, pues eso está muy bien, que una pareja en ciertas cosas se unan y digan, bueno, vamos a hacer esto en común, como es este libro que luego vamos a presentar, pues me parece maravilloso. Colaboras en Radio Internacional y en Radio Colores como guionista, intérprete. ¿Qué tal la experiencia de Radio Nacional?
Muy, muy divertida, vamos a ver.
Sí.
Lo que hemos hecho, eso lo puede explicar muy bien Lino, lo que hemos hecho en Radio Intercontinental Televisión, nos lo pidieron, a ver, es que durante la pandemia nosotros nos entreteníamos haciendo diálogos y dramatizándolos. Y a nosotros nos gustaban mucho las parejas, las historietas de parejas. Por ejemplo, Franco y su mujer, Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, Doña Juana y Don
Juan Tenorio y
Inés, Adán y Eva, en fin, una serie de personajes parejas. Porque así nos divertíamos los dos. Él hacía de protagonista masculino y yo hacía de protagonista femenino.
Yo los he escuchado y son sensacionales,
y entonces,
divertidas al 100%.
Sí, entonces nos divertíamos y... Y bueno, pues lo pasamos a las ondas, pero sobre todo para que nos divertíamos nosotros haciéndolo.
Bueno, como veréis, Lucía, un buen camino, literario y radiofónico. Y ahora Lino Salsón, nace en la Galicia profunda, pero vas a estudiar fuera, ¿es así, Lino?
Sí, así es. Yo nací de chiquitín, en una aldea muy pequeñita y preciosa de la provincia de Lugo, y luego por circunstancias me vine a la zona de Castilla y León, concretamente me vine a la zona de Astorga, La Bañeza, y fui creciendo hasta que, bueno, con 20, 21 años llegué a Madrid, y allí me quedé ya.
¿El sitio era Alija del Infantado?
Ese es el pueblo al que llegué siendo crío.
Después,
con 3, 4 años, Alija del Infantado.
Alija del Infantado, luego Madrid, Palencia.
Exactamente.
Donde resides, bueno, también residís en Usillos. Bueno. Tenéis ese privilegio y sí, me da una envidia, envidia, porque es un pueblo además magnífico, que tiene una vidilla que da gusto, ¿eh?
Tienen, además hay muy buena gente, gente muy acogedora, tienen en este momento un montón de actividades de tipo cultural, de tipo lúdicos, es una maravilla de pueblo. Y la verdad es que tenemos que reconocer los dos que nos han acogido muy bien.
Sí,
igual que
gusto.
Yo puedo decir que a mí me ha acogido muy bien Palencia. Igual que dice Lucía, yo me siento ya palentino de adopción. No en vano llevo ya aquí prácticamente cerca de 30 años, 29
Fíjate,
años.
Yo pensaba que llevabas menos, vamos, que...
No, ya estoy aquí, ya te digo, echando raíces.
Ya las habéis echado, sois palentinos,
echando
palentinos.
Raíces, así es.
Tu recorrido laboral ha sido variado. Has sido empresariado, has trabajado para otras empresas, ya ahora jubilado del trabajo, pero no de seguir aprendiendo y escribiendo, porque sigues viniendo a la UPE, ¿verdad?
Claro, es que el tesoro que yo he podido encontrar una vez jubilado, ya con 70 años, ha sido la UPE. Esto se lo debo precisamente a Lucino. Después de 50 años viviendo en Madrid, Pilar, después de pasar por una vida azarosa como era la vida del empresario, me dediqué a los negocios, como me pude haber dedicado a la farándula, vete tú a saber, ¿no? Pero entonces creé mi propia empresa y durante 30 años estuve gestionando mi propia empresa, con todo lo que eso significa.
Sí, que es mucho,
propia,
¿eh?
Una empresa propia tiene muchos empleados al cabo de los años y cada empleado es un problema. Pero bueno, hemos tenido fortaleza y al final hemos decidido, ha llegado el momento, vamos a descansar.
Pues sí, muy bien. Descansar, entre comillas, ¿eh? Porque los jubilados, yo creo que no descansamos. Lo bueno que tiene es que hacemos las cosas que nos gustan.
Sí, tenemos la ventaja de que podemos disponer de nuestro tiempo.
Sí, efectivamente. Claro. Y de no tener un horario fijo en algunas cosas,
así es.
Es decir, es que a la tal hora de la mañana tienes que... Yo es que lo que más reivindico lo de la mañana, porque como soy trasnochadora desde niña, pues la noche no me importa las horas que sean, pero lo de la mañana... Mañana es hora de tenerte que levantar ya fijo.
Pero
fijo.
Fíjate, Pilar, yo acostumbrado a cumplir, vamos a dejarlo así, ¿no? Acostumbrado a cumplir, yo me obligo a cumplir la palabra que dé
yo
o
también.
El compromiso que haga. A mí me dicen, oye, mañana tienes que estar a las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio, que estoy ahí también haciendo historias. Pues yo haré todo lo posible. Y si no puedo ir, pues lo pasaré muy mal. Hoy me han invitado a ir el próximo lunes a una excursión por ahí a Burgos. Digo, pues no puedo, no puedo. Y me duele.
Sí.
Me duele porque sé que si yo digo no, estoy a lo mejor frustrando a alguien.
Sí.
Entonces encuentro la UPP y me ayuda. En la UPP, ¿qué veo? Veo una cantidad de puertas abiertas que me gustaría entrar, pero no puedo.
No tienes tiempo.
¿Sabes por qué? No puedo porque me obligaría a unos compromisos que luego no iba a poder satisfacer. Entonces me iba a producir muchísima tensión y una insatisfacción que no sería bueno ni para mí, ni para los que estoy pensando ahora, por ejemplo, en dedicarnos al teatro. Imagínate si pudiéramos hacer aquí con...
Que es que soy buenísimo.
Claro, pero y el día que no puedes ir ni a ensayar, y el día que no puedes ir
yo
a hacer...
Te entiendo, Lino, perfectamente, porque yo también en cosas que me han ofrecido y me ofrecen y digo, no, porque lo que tú dices, yo tengo que cumplir.
Claro.
Y salvo, claro, hay veces, circunstancias que ese momento tienes que fallar. Bueno, eso es otra cosa. Pero si me he comprometido, tengo que estar, pues eso, decir, sí, tengo que cumplir y entonces me siento mal si no voy.
Así.
Entonces, bueno, eres finalista en el concurso de la noche de Pilar Socorro, Radio Nacional, en el 2008 con el poema Te llamé y dijiste sí.
Te llamé y dijiste sí, efectivamente.
Bueno, oyes, qué lujazo, ¿no?
Bueno,
oyes. Oye, sí, es que Radio Nacional, oyes, es mucho.
Bueno.
Sí, menudo. Luego, en el 2009, participas en la antología colectiva Impresiones y Recuerdos.
Así es.
Y luego, en el 12, primer premio de relato Edith Nobel.
Edith Nobel, es una editorial
que convocaba, digo, esta no me sonaba a mí.
Edith Nobel es una editorial, todavía sigue vigente, pero convocó, en ese momento convocó un concurso literario. Yo me presenté con dos obras, uno de ellos era el Enigma del Cuaderno, que terminó ganando el primer premio, y otro era Un Hombre Bueno, que llegó a ser finalista.
Bueno, es que se lo quería llevar todo.
Bueno, sabía que uno u otro... No,
yo lo que te he visto y te conozco de lo que he leído tuyo, lo haces muy bien, Lino, bueno, de
muchas
verdad.
Muchas gracias.
No, no, Mar. Ya sabes que si no me callo, si no me parece bien yo me callo, muchas punto, gracias. ¿Sabes? Pero cuando es bueno hay que decirlo. Polvo de Estrellas es el primer premio de Manuel Marzoa. Marzoa,
¿no? Sí, también cuando yo llego aquí ya a la Universidad Popular, una vez ya jubilado, Manuel Marzoa es un concurso que convoca la Universidad Popular a través de Arpea. Sí. Y entonces la modalidad de relato en prosa y poesía en verso, ¿no? Y bueno, presenté un poema que es Polvo de Estrellas y me llevé también el primer premio, afortunadamente.
Con este chico sabiendo si se presenta él, no hay que presentarse, ¿eh? Hay que decir, yo no me presento. Porque está aquí. Y en el 2020 su primera novela, Muerte en Primavera. Magnífica novela. Me gustó muchísimo, Lino. Gracias. Ya ves que te lo dije en su momento. Muchísimo.
Muchas gracias.
¿Para cuándo tu segunda novela?
Pues cuando las circunstancias me lo permitan. Yo tengo ya preparados en talleres, ya tengo preparados los digamos los folios, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Y sí, tengo preparada ya una novela, sí. Prácticamente pues para salir ya.
Vale, bueno, pues ya sabes que la primera yo, ¿eh?
Cuenta
la primera aquí en Radio Colores.
Cuenta con
perdón. 2023, Antología Literaria, era jueves de la UPP. También has trabajado en Radio Internacional, que hemos dicho Radio Nacional, también, pero también sí, Internacional,
Radio Internacional.
Y Radio Colores, también trabajaste
también,
aquí.
También, efectivamente.
Si es que son unos chicos que trabajan muchísimo.
Sí. La experiencia en Radio Colores ha sido muy satisfactoria. Sí. Aquí he tenido oportunidad de conocer a mi amigo Julián y Maite.
Sí.
He tenido la oportunidad de también grabar contigo. Y bueno, pues la verdad es que me lo he pasado muy bien en la radio.
La verdad es que es un sitio que te engancha y pues sigues aquí porque te gusta. Y por fin vamos a hablar del motivo principal de esta charla, vuestro retoño entre tú y yo. Vosotros sois unos apasionados de la escritura y en el 2020, en plena pandemia, ¿qué pasó por vuestra mente? Algo ha dicho ya Lucy, que os lanzasteis a esta nueva aventura. ¿Cómo fue? ¿Qué tal este trabajo entre dos manos? ¿Ha resultado fácil o complicado? A ver...
Lucy se ríe. La verdad es que era relativamente fácil, porque llegó un momento en que nos respetábamos mucho con lo que hacíamos, ¿no? Lo que hacía uno y lo que hacía el otro. Y bueno, pues gracias a eso fueron surgiendo pues temas relacionados con lo que en ese momento vivíamos, que era la pandemia, la España vaciada, la ley de violencia de género. Todas estas cosas son las que nosotros intentábamos trabajar. Y empezamos a recopilar, empezamos a hacer una pequeña antología literaria, hasta que nos dimos cuenta de que, oye, tenemos material, tenemos algún material que a alguien le ha gustado. Yo me conformaba con que alguien hubiera dicho, sí, me gusta, pues si encima te lo premian, dice, pues ¿por qué no? Y en el mes de julio, Lucy consiguió un ACESIT en un concurso también de Arpea, también Manuel Marzoa, de este año. Y alguien que nos quiere mucho decía que estos dos parece que yo creo que lo que escribe uno lo publica el otro, lo que publica el otro. Y le dije yo a Lucy, ¿por qué no nos inventamos aquí ahora un rollo de tal forma que nadie sepa lo que escribe
eso,
cada
eso
uno?
Eso sí iba a decir yo, porque hay relatos individuales de cada uno, pero luego hay otros en conjunto. Y claro, esto lo que supone en este libro es que, venga, nos dais, tenemos que estar intentando adivinar, a ver, ¿este de quién es?
Exactamente.
Y dices, no, pues este es de Lucy. No, yo creo que de Lino. Y estás ahí, venga, eso, dándole la vuelta, que aparte de lo entretenido que son, porque ya lo veréis, los relatos que son bueno, una pasada, pues es ese juego también, ¿eh? O sea, habéis metido una dinámica muy bonita.
Sí, es lo que pretendíamos despistar.
Y bueno, hay relatos de todos los géneros, ya lo habéis dicho vosotros, relatos de pareja, Eva y Adán, a mí me parece, no habéis traído aquí para leerlo, ¿no?
¿Está bueno. ahí? ¿Tienes el libro?
No, no le tengo aquí. Ah. No le tengo aquí. Dije yo, le traerán ellos y no le he traído yo, porque venía desde otro sitio. Pero bueno, ya lo oiréis porque es una pasada de divertido. Yo es que lo lees y lo vuelves a leer y releer y sacas la sonrisa porque es que está, bueno, ¿cómo habéis tenido ese ingenio? Luego, los personajes históricos. Don Juan y Doña Inés. Bueno, también, bueno. Es que yo ya no sé. Pero bueno, yo en primer lugar pongo el de Adán y Eva, ¿eh? Por ser los creadores, vamos. Los...
A mí me gusta más el de Santa Teresa.
Sí, bueno, es que también... Sí. Es que, bueno, yo ya... Hombre, siempre tienes esa pequeña preferencia, como es en mi caso de Adán y Eva, ¿no? Pero claro, es que el de Santa Teresa y San Juan están, bueno, fenomenal. Estos los han radiado en Radio Internacional y también aquí en Radio Colores los hemos puesto, vamos, que son, vamos. De todas formas, yo creo que en estos días volverán a aparecer, ¿eh? En la web volverán a aparecer para que se sepa y escuchen. Al tener este fallo de no haber traído yo el libro, pues que lo puedan escuchar. Son relatos sugestivos, muy amenos, algunos con una ironía desenfadada, otros muy emotivos, poemas. Es que es muy completo y es un libro pequeñito, pero muy completo. De verdad que no es decir, sí, te lo puedes leer de un tirón, pero no es para leer de un tirón. Hay que leer una historia y luego meterla dentro y estarlo, porque es que, pues eso es dar una vuelca a la historia. Y, oye, ¿es qué dicen vuestros nietos de estos abuelos tan, tan vitales y tan escritores?
Yo quería comentar, cuando nosotros, bueno, es bien claro que yo soy incapaz de hacer un verso... un pareado, no me saldría ya. Entonces los versos, lógicamente, son todos de Lino. Pero el cómo nacieron, muchos de ellos, nacieron en la pandemia. Nosotros, como casi todo el mundo, vivía atento a la televisión, sí. Lo que ocurría en la televisión, porque no tenías otras formas de comunicarte, ¿no? Entonces, cuando veías situaciones tan duras como yo me imaginaba que serían duras, por ejemplo, el primero por el que empezamos es el Te maté porque eras mía.
Sí.
Ese salió a raíz de pensar nosotros. Nosotros estamos solos en casa. ¿Cómo será la vida de una mujer? Una mujer o una persona,
sí.
Yo no quiero ya entrar en esos temas de mujeres o hombres, ¿cómo será una persona que esté viviendo las 24 horas del día con su asesino o con su
maltratador?
Con su maltratador, ¿no? Y por eso ahí salió el de Te maté porque eras mía, ¿no? Un día viendo la televisión vimos como unas pseudo ecologistas o pseudo feministas o pseudo no sé qué salían diciendo que los gallos estaban violando a las gallinas, ¿no?
Estaba yo, sí.
Lo recordarás. Bueno, pues ese surgió porque dices, ¿cómo es posible que haya gente que piense esto? Y así salió el no es no, el del sí. las gallinas en el gallinero, ¿no? Diciéndoles no al no al gallo. O sea, unos han salido así, otros pues han salido pues...
Sí, de la vida. Pues,
de la vida, de efectivamente. Vida.
Sí,
pero
sí.
Hay algunos que tienen su mensaje, el del perro y el gato, a mí me...
Sí, es que ya te digo que hay mucha ironía, hay mucha sonrisa, pero hay mucha profundidad también en los relatos. Sí. Es que por eso digo yo que en tan poco espacio lo que habéis logrado, lo que habéis conseguido, es que de verdad, ya te digo que aunque es pequeñito no es para leer de un tirón, hay que leerlo... con cierta calma para decir, bueno, asimilar, reírte también porque es que hay algunos que son tan simpáticos que te hacen eso, saltar, no la sonrisa, la risa, a mí es que ha sido reír, no sonreír, sino reír, ¿sabes? Y bueno, y hay que dar una noticia muy, muy importante. La presentación del libro, próximamente, el día 17 de este mes a las 19 horas, en la biblioteca Pública de Palencia, Eduardo Dato, la presenta Cándido Abril y la acompaña una tal Pilar Amor. Que vaya liada. Fíjate tener a Cándido a mi lado, madre mía. Estar Lucy, Lino y Cándido. Bueno, yo allí nada, estaré para servir la cerveza.
No podría ser de otra manera, ¿eh? Si hay dos autores, pues hay dos presentadores.
Eso
hay
es.
Otra pareja también.
Di que sí, todo en pareja. Ahora, el recorrido de presentaciones. A ver, contadme, porque esto da lugar luego, cuando presentas un libro, de ir de un sitio a otro. Eso es lo más dificultoso. Bueno, en Usillos tenéis que presentarlo, vamos.
Sí, están dados ya los primeros pasos para presentarlo en Usillos. Están dados también los pasos para presentarlos en León. Y si no ocurre nada este año, también iremos a presentarlos a Alija del Infanta.
Muy bien.
Es muy probable que terminemos también presentándolo en la Casa de León en Madrid.
Bueno,
todo
bueno.
Eso es lo que está previsto.
Bueno, pues ya veis el recorrido, porque es que luego es eso, la presentación parece que, bueno, ya se presenta el libro. No, es que luego es el recorrido sí, que se va haciendo, y de esos recorridos y de esos sitios surgen otros. Así que os quiero ver ya con la maleta preparada para toda esa caminata. Así. Oye, es que, bueno, no me habéis contestado con lo que dicen vuestros nietos.
Mira, si te cuento, un día llegó mi nieto y le dice, vamos, llegó un nieto pequeño y le dice al abuelo: abuelo, me han dicho en el colegio que tengo que hacer pareados. Y yo le dije: madre mía, yo que soy muy negada para la poesía, le dije: madre mía, qué difícil tiene que ser eso, ¿no? Y dice él: que no, abuela, mira, yo soy feliz como una codorniz.
Se quedó tan gamante. Mira, ¿ves?
Entonces yo pienso que, bueno, que ellos
que
no,
sí,
no entienden mucho todavía, son muy pequeños, no entienden mucho.
Sí, pero bueno, les hará ilusión veros que hacéis eso. Oye, que, bueno, contadme alguna cosa que no se nos haya olvidado aquí y que queráis decirlo.
Pues que estamos muy felices de estar en este momento en Radio Colores, que ojalá podamos venir siempre que...
Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas.
Siempre que nos llames, cuenta con nosotros, aquí estamos.
Vale, muchas gracias por eso y gracias por haber venido. Ya sabéis, estamos en Radio Colores y se acaba el tiempo. Me da pena porque estaría aquí hablando con vosotros, pues eso, el doble y el triple. Pero bueno, ya en la próxima ocasión me contaréis ya el recorrido, lo que habéis hecho, por todo, y las anécdotas, porque todo ese recorrido os dará para escribir otro libro, porque os surgirán muchas anécdotas que serán interesantes, como las contáis vosotros. Así que bueno, Radio Escuchas, aquí estamos. Muchas gracias por venir, Lucy, Lino, y Radio Escuchas por escucharnos. No os separéis de este programa, Musas en las Ondas, escrito y conducido por Pilar Amor. Y seguidamente saldrán otros compañeros también muy interesantes. Hasta pronto.
Adiós.